COPE Extremadura.
Estar informado.
Ocurrió el 14 de marzo de 2024, hace prácticamente un año, la muerte de un bebé de 3 meses en el hospital Tierra de Barros de Almendralejo. Ahora la asociación El Defensor del Paciente ha presentado una denuncia contra el Servicio Extremeño de Salud en representación de unos padres por la muerte de ese bebé como consecuencia de una demora asistencial de 3 horas. El bebé nació prematuro y precisaba a nivel domiciliario de la ayuda de una máquina para poder respirar. Esa máquina comenzó a fallar. El bebé falleció tras un cúmulo de despropósitos, apunta la asociación, entre ellos esperar más de hora y media la llegada de un helicóptero o de una ambulancia. Unos hechos que se remontan, repito, al 14 de marzo de 2024, 12 de la mañana, cuando la abuela del menor llamó al 112 debido a que el aparato de ayuda respiratoria estaba fallando. Los sanitarios respondieron que fueran los familiares quienes llevasen al menor al hospital Tierra de Barros de Almendralejo. A continuación cambiaron de opinión y manifestaron que enviarían a la pediatra del centro de salud. La pediatra no apareció y enviaron una ambulancia con 2 técnicos de emergencias sanitarias y sin oxígeno que llegó 1 hora después de la primera llamada. El menor fue derivado al hospital Tierra de Barros. Luego se ordenó su traslado al materno infantil en un helicóptero, pero no llegó. Y tampoco una UVI móvil terrestre. 3 horas después de la primera llamada, el niño falleció. En COPE hemos hablado con Carmen Flores, que es la presidenta del Defensor del Paciente.
Concurren unas de situaciones muy graves como la tardanza, como el llevarle a un hospital donde no hay medios ni hay aparato para poder atenderle. La situación, vuelvo a repetir, es gravísima, ha costado la vida de un bebé que podía estar vivo. Lógicamente esto es una situación que estamos viviendo prácticamente en todas las comunidades, ¿no? La falta de medios, la falta de servicios suficientes para atender las emergencias, etcétera, etcétera. Esto es una constante no solamente con bebés, sino con personas mayores, con personas que necesitan una atención rápida, como es una UCI. Y bueno, este es el resultado. El resultado es que las personas, ya sean bebés, ya sean mayores, ya sean niños, están, bueno, perdiendo la vida o su integridad física por no tener una atención adecuada y rápida como así lo necesitan.
Seguiremos, por cierto, muy pendientes de este caso. Nos hemos puesto en contacto con el Servicio Extremeño de Salud. Y la respuesta es que se encuentra en procedimiento de responsabilidad patrimonial siguiendo el curso habitual con las acciones propias que realiza el SES. Esa es la contestación, repito, del Servicio Extremeño de Salud. Abrimos la última semana de este mes de febrero, lunes día 24. Con cielos soleados y con temperaturas muy agradables. Hoy la temperatura máxima será de 19 grados, la mínima ha sido de 7. Yo soy Blas Sánchez y estás escuchando Mediodía COPE en Extremadura. El temor, el miedo a los aranceles de Trump ha propiciado un incremento del 30% en la exportación de vino español a Estados Unidos en los últimos meses. Ahora bien, ¿qué impacto ha tenido en los vinos extremeños? En COPE hemos hablado con Jacinto Guerra, que es el secretario técnico de la Asociación de Empresas Vinícolas de Extremadura, ASEVEX. Hay que partir de la base de que solo un 2% del vino que exportamos desde Extremadura tiene como destino Estados Unidos. Pero sí hay que reseñar que hay mucho vino a granel que se vende a otros países que también acaban exportando a USA, por lo que de una manera indirecta pueden influir los aranceles.
Nosotros nos podríamos ver afectados no solamente por el vino que directamente vaya embotellado a Estados Unidos, que ya digo que es una cantidad inferior al 2%, pero sí puede de una forma indirecta vernos afectados porque una parte del vino a granel, que del mucho vino a granel que vendemos a otras empresas, tanto españolas como de Italia o de Francia, pues posiblemente acabe en Estados Unidos embotellado.
¿Y cómo está el mercado del vino en la actualidad? Como viene sucediendo de un tiempo a esta parte, el vino tinto está dando paso a otro tipo de caldos blancos, más frescos, dulces y semidulces. Y es que los hábitos de consumo de la juventud están cambiando. El mercado manda señales en cuanto a la demanda y el precio de los blancos sube.
De hecho, se nota perfectamente en los precios de los vinos a granel que los vinos blancos siguen una tendencia al alza, mientras que los tintos no recuperan y siguen manteniendo un nivel muy inferior al precio del vino blanco.
Hay una medida muy esclarecedora de la situación de los tintos, y es que el Ministerio, por tercer año consecutivo, ha puesto en marcha la cosecha en verde. ¿En qué consiste? Pues en eliminar la sobreoferta de uva para evitar tensiones en el mercado. Pero este problema con la caída de ventas de los tintos, le hemos preguntado a Jacinto Guerra si cree que es coyuntural o es algo estructural que preocupa a los bodegueros.
Pero la realidad es que es algo, pensamos que es estructural en el sentido de que es una tendencia de consumo entre los consumidores más jóvenes, con lo cual es difícil que eso se recupere, a no ser que hubiera un cambio de tendencia en el consumo importante. Se está arraigando el consumo de vinos blancos, de vinos frescos, y eso yo creo que va a ser difícil, o el sector piensa que va a ser difícil que se recupere a medio plazo.
Uno de los grandes problemas que hay en el campo extremeño es la falta de mano de obra. Por cierto, mañana día 25, a las 5 de la tarde en Caja Almendralejo, la Comunidad de Labradores y Ganaderos y APAGE Extremadura Saja van a organizar una jornada sobre la ley de extranjería y esa falta de mano de obra en el campo extremeño. Entre otros, va a intervenir en el acto el director técnico de la Comunidad de Labradores, Santiago Prieto, quien va a exponer los problemas a los que se enfrentan los agricultores, sobre todo cuando llega la época de la recolección de la uva y de la aceituna. Con Santi Prieto hemos hablado.
El campo atraviesa una situación crítica y las distintas administraciones parecen ignorarlo. En la jornada sobre la inútil ley de extranjería y la falta de mano de obra abordaremos los problemas a los que se enfrentan los agricultores a diario. Unos precios desorbitados de los insumos, salarios escalando por momentos, falta de relevo generacional y ausencia de mano de obra están llevando al abandono de muchas explotaciones por la falta de rentabilidad y por la inviabilidad económica de las mismas. Es increíble que mientras la tasa de paro en Extremadura es de las más elevadas del territorio nacional, sea imposible encontrar quien quiera trabajar en las explotaciones agrícolas.
Deportes. COPE Extremadura. Estar informado.
El Club Deportivo Extremadura ya es el líder en solitario en la tercera extremeña tras derrotar 3-0 al Llerenense. Suma su séptima victoria consecutiva al conjunto almendralejense. Los de Cisqui cuentan con 49 puntos, uno más que el Azuaga, dos más que el Jaraíz, que no pasó del empate en casa ante el Arroyo, y cuatro más que Llerenense y Badajoz. Una Extremadura que fue justo ganador del partido disputado ayer en el Estadio Francisco de la Era. Acudieron 4.500 espectadores, que se dice pronto en la tercera extremeña. El equipo visitante apenas inquietó la portería de Robador. Los goles de la Extremadura fueron marcados por Cordero, Callejón y Robe Moreno. El tanto de Callejón fue una obra maestra desde 40 metros, superando al portero que estaba adelantado. Fisky, el técnico, está muy satisfecho por lo que está viendo y evidentemente por los resultados.
Pues bueno, la verdad que es una satisfacción plena de mis jugadores porque han derrochado desde el primer minuto hasta el final muchísimo trabajo, tanto ofensivamente como defensivamente, porque nos hemos enfrentado a muy, muy buen rival. Y entonces, bueno, siempre nunca han perdido la cara al partido en ningún momento, siempre con las ideas claras, sabiendo jugar en todo momento ante un gran equipo, y vuelvo a repetir.
A la Extremadura todavía le quedan 3 partidos seguidos en casa. El próximo, el domingo que viene a las 12, ante el Arroyo. Y ahora sigue escuchando Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.